Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charle temas económicos que le interesan a usted.
El presidente Vicente Fox consideró urgente diseñar nuevas fórmulas de financiamiento en materia energética que asocien la inversión pública y privada, pues de otro modo no se podrá sostener el ritmo de inversiones que por 20 mil millones de dólares al año requiere Pemex. El mandatario resaltó que el año pasado la industria petrolera significó cerca del 6% del Producto Interno Bruto y generó exportaciones por 23 mil millones de dólares que se destinaron a obras sociales y de infraestructura. Todo eso, indicó Fox, da estabilidad. Además, las reservas del país sobrepasan los 62 mil millones de dólares, que representan el 80% de la deuda. Rosa Elvira Vargas e Israel Rodríguez, periódico La Jornada.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 24 de febrero de 2005. El tema, siempre de permanente importancia para nosotros, y en esta ocasión también referido a ello, es el desarrollo de los recursos energéticos. Y contamos para ello con la presencia siempre valiosa de la maestra Saraí Ángeles Cornejo. Buenos días, Saraí. Gracias por acompañarnos en nuestro programa.
Mi agradecimiento a ustedes. Espero que nuestra presentación aquí pueda aclarar un poquito esta...
Sí, así es. Siempre la opinión de todos ustedes especialistas en esta materia es para nuestros radioescuchas muy importante, tanto que con frecuencia nos hacen peticiones de que se hagan programas sobre petróleo. Todos sabemos la importancia que comporta este energético para nuestro país y, bueno, la discusión tan fuerte que se tiene hoy en torno al financiamiento justamente de este sector. Y bueno, hay que ver cómo se desarrolla, pues, el en torno al financiamiento justamente este sector en nuestros días. Para nuestros radioescuchas que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 55368989 con cuatro líneas, tenemos una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas y también les invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. Recordarán ustedes que Saraí Ángeles Cornejo es investigadora de nuestro instituto, es decir, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Es licenciada en Economía y maestra en Economía y Medio Ambiente por la Universidad de Bariloche, Argentina. Ha publicado diversos artículos, libros, capítulos en libros, con títulos tales como Intervención del Estado en la Industria Petrolera, Privatización Monopólica y Desnacionalización de Pemex, ¿Hasta dónde? Y El Rumbo de la Industria Petrolera. Bien, Saraí, pues en recientes declaraciones oficiales se ha dicho de la urgencia del financiamiento del sector. Y bueno, estos requerimientos de inversión en Pemex no pueden ser atendidos mediante la aplicación presupuestal de los recursos que genera. Vaya, en variadas ocasiones hemos tenido aquí opiniones, pero yo quisiera que tú nos hicieras favor de de hablar de este tema en principio, porque resulta que se dice que la inversión en Pemex es insuficiente, pero que Pemex genera...
Y te decía, ojalá y pudiera yo aclarar este planteamiento que hace el presidente de la República, que hace el secretario de Energía y que hace el propio director de Pemex. Incluso yo diría, refiriéndome a este último, que si uno ve el informe oficial que aparece en la página de Pemex, encuentra contradicciones con los mismos datos que él da respecto a este planteamiento de que si no se reúnen esos 20 mil millones de dólares, México va a pasar a ser importador de petróleo, a pesar de estar nadando, diríamos, en un mar de petróleo.
Sí.
Bien, empezaríamos por decir que el petróleo hoy día es, digamos que la piedra angular de un proyecto de desarrollo nacional. Uh-huh. Y no porque digamos nacional nos estamos ubicando 40, 50 años atrás, que es la crítica que hacen una serie de incluso especialistas, en el sentido de que los que estamos porque México tenga una política de desarrollo nacional que proyecte todo el funcionamiento de esa economía en función de esas metas que fije para ese desarrollo nacional, en la medida en que el desarrollo que por el cual optaron cuando vincularon a México al T-LECAN, unciendo el desarrollo del país a la política de los Estados Unidos, hemos visto las consecuencias después de 10 años de aplicación de ese Tratado de Libre Comercio, el nivel que se vincule a ese Tratado de Libre Comercio y a los intereses de los Estados Unidos, bueno, pues no queda más que el camino que dice Fox, que venga la inversión extranjera, que México y la Secretaría de Hacienda siga usufructuando 75% de los recursos de los ingresos petroleros, uh-huh. O sea, uh-huh, los ingresos que genera Pemex cada año, sí. 75%. Uh-huh. Y ciento, uh-huh, de esas utilidades antes de impuestos. O sea, imagínate lo que es eso, ¿no? Entonces, sí. ¿A qué empresa resiste un saqueo de esa naturaleza? Bien, si pensamos, y pensando en otra cuestión, ¿hasta qué punto es racional estar proponiendo una política como la que está proponiendo el presidente Fox en materia de financiamiento de la exploración, extracción, desarrollo de la industria petrolera?
Sí.
Cuando, por ejemplo, el año pasado, y contestando ya directamente tu pregunta, Pemex contribuyó con el 36.1%, cifras de Hacienda, del total de los ingresos públicos.
Una cantidad considerable.
Y que en ese año de 2004, bueno, por el aumento de los precios internacionales del crudo, Pemex generó 56 mil millones de dólares. Uh-huh. Si está pidiendo 20 mil para el financiamiento de la industria petrolera, ¿qué quiere decir? Que en vez de que a Pemex le quites el 75% vía impuestos, o sea, Hacienda le quite ese 75% vía impuestos, bien podría, si los excedentes petroleros entre el calculado y el que realmente fue el presupuesto propuesto y el que realmente fue,
ajá,
fue un excedente de 136 mil millones de pesos, o sea, alrededor de 13 mil millones de dólares, nada más excedentes. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Que de los ingresos que Pemex genera, bien podrían salir esos 10 mil millones de dólares básicos o 20 mil millones que están pidiendo, porque no solamente sea para extracción, sino refinación y demás.
Claro. Entonces, en realidad, bien puede autofinanciarse la empresa con todo lo que Hacienda necesita de la empresa para poder sostener el gasto público. Esto creemos que, y estamos convencidos de que no sería tampoco fácil de pronto que deje de percibir Hacienda esa cantidad de recursos de Pemex. Sin embargo, como tú dices, con el aumento de los precios, esta ventaja que ha obtenido México bien pudiera haberse aplicado en lugar de estar pidiendo hoy solamente 20,000 millones, digo solamente porque obtiene mucho más Pemex, ¿verdad? 20,000 millones de dólares, y ya poner en manos de iniciativa privada extranjera la extracción del crudo, que esto es lo que está proponiendo últimamente, según se ve por los noticias de periódicos y de radio, etcétera, ¿no? Entonces ahí también se habla de la necesidad de nuevas tecnologías, que es muy muy importante para Pemex tener nueva tecnología para poder aprovechar de forma mucho más racional y obtener mejores utilidades, conocimientos tecnológicos externos, y con ello pues sí, se necesita por supuesto mayor presupuesto para poder obtenerlos. ¿No sería posible utilizar el conocimiento de los técnicos actuales para manejar Pemex, digo yo?
Por supuesto, el país y Pemex en particular ha desarrollado la capacidad de técnicos de primer nivel en el mundo, que pues tenía una fama y prestigio internacional y daba incluso, colaboraba con
por supuesto, a otros
el exterior,
países,
¿no? Uh-huh. Y que ahora con toda esta contratación de todas las actividades de Pemex hacia con empresas extranjeras en alguna vinculación con ICA y algunas empresas sí. mexicanas, ¿qué es lo que sucede? Uh-huh. Que los técnicos y expertos petroleros o bien los han ido jubilando uh-huh. o bien están en la administración en vez de estar desarrollando, trabajando directamente en las actividades petroleras. Y esto que mencionas de la cuestión tecnológica, en realidad se ha utilizado como un pretexto más para ir privatizando Pemex, porque dice, pues Petróleos Mexicanos no tiene la tecnología, y sobre todo sí. que la mayor parte de las de los recursos petroleros se supone, y la misma el director de Exxon, me llama mucho la atención, que mencionaba que alrededor de 57,000 millones de barriles están en aguas profundas. Bien las tienen bien detectadas.
Sí,
de México.
Sí, claro.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que están contando con esos recursos hacia donde ellos, donde esas empresas transnacionales quieren dirigir sus inversiones en el caso de México. Entonces, bueno, pues sabemos el digamos que los lineamientos de esta presidencia del gobierno de Fox, que si bien digamos, hubo alternancia en el Ejecutivo, hay una continuidad en el proyecto económico, y ese uh-huh. proyecto económico llamado neoliberal y que se profundiza con el Tratado de Libre Comercio, ¿qué es eso que decía? La vinculación, el sometimiento, subordinación del desarrollo económico del país a ese desarrollo de los Estados Unidos, ¿no? A la estrategia de los Estados Unidos. Y en ese sentido, pues no olvidemos la procedencia de el propio presidente y de ejecutivos, comenzando por el que fue director de Pemex, Leos, vinculados, ¿no? Y al servicio de las empresas transnacionales. En ese sentido, era de estar escudándose o pretextando que Pemex no tiene recursos, es precisamente para crear en la opinión pública el convencimiento de darle los planteamientos de decirle, mire, es que sí, de verdad
se necesita.
Pemex se va a morir y vamos a tener que importar, etcétera, si no entra inversión extranjera. Y ahí está, te digo, las mismas transnacionales puestísimas para entrar. Y entonces sí, van a descubrir y van a encontrar todas las reservas del mundo que ahora han estado precisamente por esa política que se empieza, y lo hemos dicho N veces, y el público tan amable que me escucha, ya lo he repetido al cansancio, cómo esta política neoliberal, ¿verdad?, se basa en dejar que todas las actividades que realizan las empresas estatales la realice el sector privado, y en el caso del sector energético pues son las empresas transnacionales, sí, básicamente, ¿no? Sí. Y entonces es por eso digo, si se sigue con esa política, bueno, pues es muy explicable que el gobierno del presidente Fox el secretario de Energía y toda la secuencia estén precisamente bajo esa orientación buscando la cada vez mayor entrega de Pemex a esas empresas transnacionales.
Bien, Saraí, pues vamos a un corte, un puente musical y alguna cosa de información, y les pedimos se queden con nosotros. Gracias.
Fidel Herrera Beltrán, gobernador de Veracruz, señaló que tras los accidentes ocurridos en instalaciones de Pemex en las semanas recientes, tiene que suscribirse un acuerdo entre el Estado y la paraestatal que lleve desarrollo y progreso a zonas muy necesitadas y se atiendan y remedien completamente los sitios donde se produjeron los siniestros. Esto es justicia para los veracruzanos que por generaciones han aportado a la nación y tienen la decisión de seguir compartiendo la riqueza del subsuelo con el resto de la República. Pidió además que el proyecto petroquímico Fénix se quede en la entidad. Rosa Elvira Vargas e Israel Rodríguez, periódico La Jornada.
Bien, estamos de nuevo con ustedes aquí en Momento Económico, programa de Radio Universidad, con Saraí Ángeles Cornejo hablando del desarrollo de los recursos energéticos. Saraí, hay algunas llamadas que quisiera mencionar y algunas preguntas interesantes ligadas justamente a lo que estás diciendo desde hace varios minutos. Está la llamada de don Jesús Ríos, gracias, de Ángel Germán Martínez Sosa y de Carlos Compton. Muchas gracias a los tres personas que han llamado enseguida. Y quisiera hablarte de una reflexión que hace Jesús Ríos. Dice, sugiero que se comente el entorno de impunidad bajo el cual se vive en las zonas en donde se instalan instancias de Pemex. Por ejemplo, en los recientes derrames que sucedieron, no se encontró un solo notario que quisiera dar cuenta de esto por temor a represalias.
Pues mira, vamos a tratar de contestar muy rápidamente las tres preguntas. La primera es
el entorno de impunidad.
Empezamos con el entorno de impunidad. Efectivamente, miren, aquí hay una cuestión que quienes estamos porque la nación conserve la exclusividad en la explotación de los recursos petroleros y energéticos en general a través de sus empresas, no quiere decir que estemos de acuerdo con todas estas políticas verdaderamente dañinas para la población y para la cuestión ambiental en nuestro país. Debe haber una reforma en estas empresas que realmente paguen, en primer lugar, prevengan que todos esos accidentes no ocurran.
Claro.
Y eso está muy ligado precisamente con la política que digamos de inversión, o más bien diríamos de no inversión, que se han seguido los gobiernos del país en turno de, en todo este periodo neoliberal. El bajar la inversión en Pemex, y han ido descuidando al extremo toda la cuestión de mantenimiento.
Exacto, es lo que
se han dedicado a sacar las reservas probadas que había, a reducirlas a un mínimo que efectivamente tienen un horizonte de duración pues allá por 11 años, diríamos 10, 11 años, ¿no? Pero esto no nos debe asustar, e irnos con ese fantasma de que si no se acepta inversión extranjera en Pemex o inversión privada, y en el caso de nuestro país es básicamente extranjera, Pemex se va a volver un importador. Y esto es un poco regresando a lo que decía al principio. El propio director de Pemex señala que han descubierto,
eso es,
57 mil
millones de barriles.
Millones de barriles. Entonces, 54 mil millones de barriles de petróleo crudo. Petróleo crudo equivalente. ¿Esto qué significa? Imagínate, 54 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Esto significa que estaríamos a un monto de reservas, si le agregas las que, por ejemplo, reconoce el Departamento de Energía de Estados Unidos, que son 12.400 millones de barriles. Si le agregas a esos 54, pues ya estaríamos cerca de los 60.000, que era la reserva, el periodo de reservas de hidrocarburos más alta que tenía el país, ¿no? Entonces, no estamos en un escenario en el cual diga, bueno, no se está reponiendo las reservas que se están consumiendo. No solo no se están aumentando el índice de reposición, de tal manera que el propio director de Pemex daba el dato de que para el 2004 ese índice de reposición ya era del 57%. O sea, de 10 que sacas, casi 6 se están reponiendo. Entonces, ¿se daría esa situación o ese escenario que plantean las autoridades de que se va a agotar en 10 años si no se repusieran para nada las reservas? Pero si se están reponiendo a ese índice, y de acuerdo a este informe del Departamento de Energía de Estados Unidos, se señala que se van a reponer en un 75%, entonces ya no durarán 11, 10 años, sino durarán 15, 17, 18 años.
Sí.
Y si se aumenta ese índice de reposición, y si efectivamente esos 54 mil millones de barriles llegan a convertirse, por supuesto, con un financiamiento y una política fiscal distinta, que no grave tan gravemente los ingresos de petróleo, de Pemex, entonces efectivamente esos recursos petroleros que anuncia el director de Pemex podrán irse convirtiendo en reservas probadas.
Exacto. Entonces, bueno, por una parte está el que en verdad las reservas, ahí existen reservas probadas, como dices tú, suficientemente amplias. Lo que hace falta es una tecnología diferente, quizá mucho más costosa, para extraerla, porque está en aguas profundas.
Mira,
¿es esto?
Mira, reservas probadas son muy bajas.
Ah, las probadas son muy bajas, las probables.
12.4 millones de barriles. Pero han encontrado esos recursos que todavía no sabemos si son posibles, probables o probadas.
Ah, ya.
Que eso depende del desarrollo que vaya haciéndose y se va detectando hasta qué punto pasan a ser probadas. Es decir, que sean rentables su extracción con la tecnología actual. Sí. Ahora, con referencia a eso de la tecnología, si bien es cierto que Pemex, por esa política que se ha venido aplicando desde de la Madrid hasta el presente, de llevar a Pemex hasta un punto donde sea impostergable su privatización, han desmantelado a Pemex. Sí. Pero eso ha sido una política. Uh-huh. ¿Y qué quiere decir? Que revertir esa política se hace con otra política. Con otra política que vea hacia el interés del desarrollo de México. No de manera aislada, sino ubicándolo en el contexto actual.
Hay dos cosas. Una, este proceso de privatización que se ha realizado de hecho, ¿verdad? Y otra es la política de endeudamiento en torno justamente a los recursos de Pemex. Entonces, esta compromete la viabilidad, digamos, de la existencia de una empresa mexicana, de esta empresa, como que sea mexicana.
Sí.
Digamos que es un corporativo.
Sí, es un corporativo, por supuesto. Si se sigue con la misma política, por supuesto que puede llegarse al extremo de que pura deuda, ¿no? Solamente es deuda. Uh-huh. El endeudamiento de Pemex hoy día, hay distintos datos, reconocen que por un lado son alrededor de 400 mil millones de pesos. En términos de dólares, el Departamento de Energía, este estudio sobre México, menciona 32 mil millones de dólares. ¿Esto qué quiere decir? Pues que sí es muy fuerte la carga financiera que tiene Pemex. Pero también esto se revierte y a la vuelta de 3 o 4 años, Pemex puede pagar esa deuda. Sí. Nuevamente, si tú tomas en cuenta que 56 mil millones de dólares es el ingreso de Pemex el año pasado, y que este año, bueno, si los precios bajaran, cosa que no se ve, que van a bajar drásticamente, pongamos 50 mil, ¿qué quiere decir? Si tiene una deuda de 32 mil, ¿no? Se puede ir
tiene un margen.
Margen de ir prorrateando esos pagos y cumplir con esos compromisos de deuda que tiene.
Bien.
Que se ha abusado, sí, porque ¿cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que la administración, y esto viene también desde los gobiernos anteriores, no han realizado una reforma fiscal para todo el país, y lo que quieren es seguir extrayendo todo de Pemex, que siga siendo, como dicen, la vaca lechera, la gallina de los huevos de oro, todo extraerle, y que sea Pemex la que les de alguna manera no llevar a cabo esa reforma fiscal. ¿Y cuál es el problema? Bueno, porque ¿a quiénes va a tener que tocar esa reforma fiscal? Porque ya los pobres y clase media y todo ya están verdaderamente grabados por el IVA, por el impuesto sobre la renta, por etcétera. Bueno, pues va a tener que aplicarse una reforma fiscal que grave progresivamente a los que van, entre más ganen, más se grave o más se apliquen impuestos, mayor sea el impuesto que paguen. Y a eso es lo que han estado eludiendo. Entonces, todo ha sido a ver qué más se le puede sacar a Pemex. Y como el propósito finalmente dentro de este modelo es su privatización, bueno, pues después ya se la vendemos lo que quede a las transnacionales, ¿no? Y seguimos teniendo dinero. Y les cobramos por regalías simple y sencillamente.
Pues, ¿sabes qué? ¿Qué cosa? Bien, hay otras preguntas, ya han llegado varias. Quiero también agradecerlas y Don Ángel Germán Martínez dice: ¿qué opina de las noticias que dicen que aproximadamente en 12 años México se convertirá en importador de crudo? Ya hiciste una reflexión sobre esto, hablando de que esto es exagerado, hablando del índice de reposición, ¿verdad?
Exactamente. Y es necesaria, los datos de Pemex, ¿no?
Y si es necesaria la inversión privada para no llegar a tal situación, ya también llegaste a la conclusión de que no es necesariamente indispensable llegar a que todo esté en manos de la inversión privada.
Mira, es diferente, hay que considerar aquí sí. algo que hemos estado repitiendo uh-huh. De manera ahora sí reiterada, es que el modelo lo que ha hecho es que las empresas estatales vía contratos dejen en manos de la iniciativa uh-huh. privada, y ahí están todas las empresas extranjeras uh-huh. Vía decíamos contratos, realizando esas actividades que realizaban antes las empresas estatales.
Exacto.
En ese sentido existe inversión privada uh-huh. pero es muy diferente que sea Pemex, la CFE, que la compañía de luz, las que controlen y vayan viendo según las necesidades de aumentar la extracción, aumentar la producción, etcétera,
sí, administrar esa política,
tener el control uh-huh. y gestionar esos recursos. Es muy diferente a que ya se modifique la legislación y digan: ah, no, pues ya ahora sí que la inversión privada tenga tal participación y puede entrar en esto, esto y esto. Que aquí, por ejemplo, se han ido más lejos de esto, y con los contratos de servicio múltiples, por ejemplo.
Ah, muy bien. Habría que hablar de eso nuevamente porque, bueno, hay la eterna queja, sobre todo de los analistas, de la falta de control, o sea, de la no consideración de los contratos de servicios múltiples dentro de un marco legal. ¿Estos están operando fuera de él?
Fuera de la Constitución, porque la Constitución los prohíbe. Y aquí estamos viendo, y a mí de repente me surge esta reflexión, ¿cómo se está, o se ha estado y se sigue estando, y el gobierno de Fox ha profundizado este comportamiento ilegal en la política energética de México, ajá. con estos contratos de servicio múltiples? Porque, ya hemos dicho, están fuera, la Constitución los prohíbe. Y se escudan en eso. Bueno, es que México no tiene recursos, México no tiene la tecnología. Si México tiene los recursos, puede comprar esa tecnología y puede ir modernizándose y puede ponerse otra vez al nivel tecnológico actual, uh-huh. o sea, actualizar su nivel tecnológico. Pero pues si le quitan todo y no le dejan operar nada a los técnicos y profesionistas petroleros, porque ya todos son contratos y lo manejan las empresas transnacionales, bueno, pues lo que está haciendo esa política es acabar no solamente con el recurso material, los ajá. hidrocarburos, sino también con sus recursos humanos capacitados, ¿no? Sí. Y como te decía, no hay que ver en la tecnología, y en esto me recuerda mucho las palabras del ingeniero Campo, en el sentido de que, bueno, hacemos de la tecnología un fantasma, ¿no? Decimos, bueno, es que como no tenemos el avance tecnológico, no podemos nosotros operar extraer en la cuenca de Burgos, o no podemos extraer en Lancahuas, o no podemos extraer en aguas profundas. Pues esa tecnología se compra, se contrata, se etcétera, ¿no? Y se va adquiriendo ese desarrollo tecnológico. Uh-huh. Y finalmente se opera, si es una empresa que tenga esa mira de... El problema de nuestro país es que los gobernantes que han llegado pues traen los otros lineamientos.
Cada uno trae sus lineamientos.
No, ha sido una política de Estado, diríamos, uh-huh. desde que se introduce el neoliberalismo y sobre todo a partir del Tratado de Libre Comercio, de cómo debe operar el Estado este sector energético, dejarlo, quitarle ese carácter estatal a las empresas estatales, que ya no sea el Estado ni la nación la propietaria de esos recursos, sino que sea, puede ser la propietaria, pero que ya no lo opere ni existe ese marco constitucional que les estorba tanto a las transnacionales y a estos gobiernos que promueven esa apertura a las transnacionales. Entonces ellos quieren cambiarlo para que tengan el marco legal adecuado para su expansión y
o penetración. Sea, lo que es el marco.
El existente. Marco existente. Sí. Y por supuesto, el estorba, además de ese marco, todos los que estamos porque este país recupere en sus manos y tome el control de esos recursos energéticos para desarrollarse como país y para beneficio de su población, ¿no?
Bien, vamos a otro corte, a otro puente musical y a informativo para hablar justamente de este problema de los contratos de servicios múltiples que recientemente se está tratando en el Congreso.
El director general de Petróleos Mexicanos, Luis Ramírez Corzo, afirmó que los requerimientos de inversión son de 20 mil millones de dólares anuales, cantidad que no puede ser satisfecha ni con mayor endeudamiento ni con recursos presupuestarios. Ramírez Corzo consideró como imprescindible una apertura que concilie la inversión pública con la privada, nacional y extranjera, con la tecnología, las capacidades de ejecución y las mejoras prácticas de la industria global. Afirmó que el endeudamiento de la empresa mediante los proyectos de inversión financiada con impacto diferido en el gasto, Pidiregas, ha sido necesario y conveniente. Actualmente, 98% de la producción primaria de Pemex se deriva de Pidiregas. Sin embargo, reconoció que al pasivo de Pemex, pérdidas netas acumuladas, pues en los pasados 4 años, las aportaciones fiscales han representado en promedio 75% de los ingresos totales y 114% de las utilidades de operación antes de impuestos. Lo anterior, afirmó, ha provocado una disminución del patrimonio de 167 mil millones de pesos en 1998 a 24 mil millones en 2004, nivel que podría volverse negativo en los próximos años si no se corrige esta problemática. Luis Ramírez destacó: si Pemex no es capaz de contar con un nivel de inversiones de al menos 10 mil millones de dólares anuales, así como de disponer de tecnologías y capacidad de ejecución adicionales, es probable que México se convierta en importador neto de crudo en los próximos 10 años. El funcionario defendió la aplicación de los contratos de servicios múltiples mediante los cuales las empresas privadas, nacionales y extranjeras pueden explotar el gas natural en la cuenca de Burgos. Estos contratos han captado inversiones por 5.698 millones de dólares y una producción de gas natural de 585 millones de pies cúbicos diarios, que de otra manera no se podría alcanzar debido a que la capacidad de ejecución de Pemex está en su límite. Israel Rodríguez y Rosa E. Vargas, periódico La Nada.
Bien, estamos de nuevo aquí con ustedes en vivo en Momento Económico. Hay llamadas de Horacio Arreola Velázquez, de Guillermina Gutiérrez, de Agustín Mondragón y, bueno, de Carlos Compton, que ya había mencionado. Les agradezco muchísimo sus comentarios, sus reflexiones y sus preguntas. Y bueno, a ver, Saraí, ¿cuál es la situación de las reservas en el Golfo de México?
Precisamente ya hacíamos mención de esto, ¿no? Sí. De que en aguas profundas es ahí donde está la mayor parte de las reservas, que hasta ahora prácticamente no están siendo aprovechadas desde aguas profundas, precisamente mencionando esto de la atraso tecnológico de Pemex y que tiene que entrar inversión extranjera, etcétera, etcétera. Pero también te mencionaba que el director de Exxon, la principal empresa transnacional del mundo, que es de los Estados Unidos, menciona que hay
57 mil millones, lo que han detectado. Ajá.
Eso es lo que dice el director de Pemex, ajá, que en estos años ya han ubicado que existen 54 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Pero el director de Exxon dice que existen, en la nota de ahora, precisamente hoy sale en La Jornada, esta información respecto de que a pesar de que ya se tomó un punto de acuerdo para en el Senado, uh-huh, y propuesto ese punto de acuerdo por el senador Antonio Soto en uh-huh el sentido de que suspenda las licitaciones de contratos de servicio múltiples.
Esto fue el día 22.
Fíjate, fue el día 22 y la nota de ahora de la jornada menciona que pues Pemex va a seguir con los contratos de servicio múltiples en Chicontepec. No sé si esta declaración sea después de esta toma de ese punto de acuerdo, bueno, en el sí Senado, o o sea anterior y simplemente se haya recogido la no se haya escrito esta nota con posterioridad, ¿no?
Bueno, es que la noticia del 22 es que se solicita la suspensión de las licitaciones de los contratos.
Así es. Uh-huh. Y entonces te decía que en el Golfo, en aguas profundas, el presidente de Exxon menciona, precisando el dato, 50 mil millones de barriles de petróleo, ajá, sí, en aguas profundas del Golfo de México.
Eso es.
Entonces, ahora, llevar eso a reservas probadas que ya se puedan extraer con la tecnología actual es todo un proceso. Que va desde la exploración, desarrollo de los pozos, etcétera, hasta llevarlo
a perforación y extracción, ¿no?
Sí, se tiene que perforar para ver qué cantidad, claro, de recursos existen, etcétera, ¿no?
Y pregunta Horacio Arreola, ¿podemos explotarlos con nuestros medios técnicos y financieros?
Un poco ya
se ha dicho,
sobre dicho esto, que sí. si a Pemex se le deja una parte, uh-huh, mayor, una proporción mayor de los ingresos que obtiene, podrá realizar esas inversiones contratando tecnología, aprovechando los recursos humanos, o como ahora se dice, su capital humano, uh-huh, para desarrollar y hacer crecer y volver a colocar a Pemex en un lugar importante, no con el nombre solo de que sea empresa mundial, porque si ese término es el que se aplica a una empresa mundial, lo que se ha convertido a Pemex, la verdad es que estaríamos en contra de que ese concepto de empresa mundial sea la empresa que nosotros queremos, ¿no?
Exacto. Bien, pues la situación es que se tiene y no se tiene, vamos, tenemos una gran ambigüedad en ese terreno porque habiendo en realidad los recursos, estos no son administrados de una manera favorable para el país. Así se están utilizando para pagos de deudas y de deudas muy grandes que este país ha contraído, no solamente fuera sino dentro. Entonces hoy estamos en un callejón sin salida en términos de recursos, pero no porque estos no existan, sino porque se administran mal en buena medida por una falta de reforma fiscal, como tú decías
en parte, pero además en el fondo es una política que va hacia, o que ha venido siendo, y eso es el neoliberalismo, en el fondo, abrir actividades que tienen una alta rentabilidad para que entren las empresas y participen de lo que los técnicos llaman de la renta petrolera, de la renta eléctrica, en otras palabras, en los viejos términos diríamos, que obtengan altas ganancias. En esos campos de inversión donde obtienen altas ganancias es lo que ellos buscan y se promueve la apertura en esos sectores, ¿no?
Bien.
A ese capital.
Una ama de casa, Guillermina Gutiérrez, te felicita y dice, en la revista Proceso, número 1462, salió un artículo sobre Pemex premia la corrupción. Habla de un relevo casi vergonzante que llevó a la dirección general al actual director, es decir, a Luis Ramírez Corzo, sobre quien pesan acusaciones de que utilizó la dirección de Pemex a la que llegó por nombramiento de Fox para beneficio suyo y de sus socios. Bueno, es una...
Bueno, mire, los antecedentes del director de Pemex, pues es el que promovió o ha puesto en funcionamiento los contratos de servicio múltiples. Si estos son anticonstitucionales e ilegales, ¿qué quiere decir? Que este gobierno de Fox premia la ilegalidad, aunque por otro lado, como lo estamos viendo en el ámbito político, trate de castigar, ¿no? O se escude bajo ese argumento de la legalidad el castigo a un político, ¿no?
Sí, es cierto.
Entonces, allí hay una inconsecuencia y habría que ver de qué nivel es la ilegalidad que está premiando el gobierno actual, ¿no? Al poner en la dirección de Pemex a alguien que está promoviendo los contratos de servicio múltiples que en realidad le quitan el no solo por ser inconstitucionales, sino porque le están quitando esa función de Pemex de tener el control. Si les da contratos por 20 años a las transnacionales que pueden hacer todas las actividades ahí, son darles la soberanía territorial a esas empresas. Si lo vemos desde el ángulo de pérdida de soberanía, ¿no?
Así es. Bien, pues vamos a un corte nuevamente y volvemos. Quédense con nosotros.
El Instituto de Investigaciones Económicas invita al público a participar en las siguientes actividades. Tome nota. En el marco de las actividades del Seminario Teoría del Desarrollo se realizará el taller La Hegemonía de Estados Unidos. Participan Ellen Levine Leiter, Alejandro Davat y Luis Sandoval. La cita es el miércoles 2 de marzo de 10 a 14 horas. Entrada libre. Del 26 al 29 de abril se llevará a cabo el quinto Seminario de Economía Fiscal y Financiera, que en esta emisión abordará el tema México, la nueva agenda monetaria, fiscal y financiera. Del 25 al 27 de mayo se realizará el 21º Seminario de Economía Mexicana con el tema La política económica del gobierno actual, análisis y perspectivas. ¿Hacia dónde va México? Las actividades tendrán lugar en el Auditorio Maestro Ricardo Torres Gaitán, quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria. Para mayores informes e inscripciones, comuníquese a los teléfonos 56-23-00-93 y 56-23-00-99 o bien consulte la página electrónica www.iis.unam.mx. El Senado de la República analiza llamar a comparecer al secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, a fin de que informe de manera detallada la deuda del sector energético contraída a través del esquema de los proyectos de inversión con impacto diferido en el registro del gasto, Pidiregas, misma que alcanza los 65.590 millones de pesos, ya que desde 1999 a la fecha el monto se incrementó 44 veces. El senador Óscar Cantón Cetina explicó que en 1995 se reformaron la Ley General de Deuda Pública y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal para dar paso a los PIDIREGAS. En 1996, el porcentaje inicial de inversión a través de ese esquema en el sector energético fue de 4%. En 1997, con la incorporación de Pemex, esa inversión financiada aumentó en 15% y en el 2000 era ya del 56%. Tendencia que se acentuó más en el sexenio del presidente Fox, debido a que en el 2004 la inversión en el sector energético a través de los PIDIREGAS alcanzó 71% y solo el 28% fue con fondos presupuestables. Ello significa, precisó el senador Cantón Cetina, que el gobierno federal redujo las inversiones con recursos propios en Pemex y la Comisión Federal de Electricidad para que sea el sector privado el que tenga a su cargo la mayor parte de las obras de infraestructura. Hizo notar que incluso se desconoce el monto total del adeudo bajo el esquema de PIDIREGAS, ya que en sus 10 años de existencia solo se registran contablemente los pasivos, conforme a los criterios de la Secretaría de Hacienda, cuyo vencimiento corresponde al presente y al siguiente año. El problema es grave, insistió, porque esa deuda provoca una demanda constante de recursos presupuestales para cubrir las amortizaciones e intereses generados año con año hasta el vencimiento de los contratos. De 1999 al 2005, el incremento significó pasar de 1.459 millones de pesos a más de 65.000 millones, es decir, aumentó 44 veces. Andrea Becerril, periódico La Jornada.
Bueno, con esta cápsula que acabamos de escuchar y una pregunta de Carlos Compton sobre de los ingresos de Pemex, ¿cuánto se va al servicio de la deuda? Pudiéramos entrar a explicar justamente un poco más sobre los PIDIREGAS. Este esquema de PIDIREGAS evidentemente vulnera financieramente las inversiones de la empresa, pero ¿por qué?
En primer lugar, se recurre a un mecanismo de financiamiento que deja en manos de los particulares que van a realizar las obras que financien esas actividades en principio, y al término y entrega de esas pasa a ser un endeudamiento que, como dice la cápsula, ¿verdad?, va pesando sobre las finanzas del gobierno en general y diríamos de todos los habitantes de este país, porque finalmente toda deuda pública recae sobre la población vía impuestos y otros pagos, otros cobros, ¿no? En el caso de los PIDIREGAS en Pemex, esta información, que para mí me resulta bastante precisa y realmente tiene una historia, cómo es que esta que proporciona el Departamento de Energía de Estados Unidos sobre un análisis que hace sobre México, señala que el pago de la deuda de PIDIREGAS representa, nada más por PIDIREGAS, alrededor de 3 mil millones de dólares de un presupuesto de Pemex de 10 mil millones. Entonces, el que por solo PIDIREGAS tenga que pagar por ese servicio de esa deuda casi una tercera parte, una tercera parte de su presupuesto, pues ya te da una idea de cómo se merman los escasos recursos que vía presupuestal Pemex recibe del gobierno. Y otra vez volvemos al mismo círculo. El gobierno federal, vía Hacienda, no solo le quita los recursos que genera Pemex, sino que a la hora de asignarle recursos presupuestales, le asigna muy pocos recursos presupuestales. Y entonces, sobre esos recursos, todavía tiene que distraer una parte importante, en este caso un tercio, para solo el pago de deuda vía pidirejas.
De una deuda, de un tipo de deuda.
Pero hay que ver
que es la más fuerte,
que el financiamiento de Pemex pues va mucho más allá, ¿no?
Sí.
Y en este sentido también hay que ver cómo esa vinculación de Pemex a esos mercados internacionales, en las condiciones en que se ha vinculado el país prácticamente a la economía de Estados Unidos, pues incluso ha tenido que someter su política de financiamiento a las normas que se establecen en los Estados Unidos. Y esto no solamente va en relación al financiamiento, que podría extenderse uno más, sino, por ejemplo, también en cuestión de transmisión, en cuestión eléctrica, en cuestión de toda la generación de electricidad hacia los Estados Unidos, en la instalación de regasificadoras para enviarlo a los Estados Unidos.
También.
En fin, en toda esa política energética que no solo tiene que ver con petróleo, pero en este momento que estamos en petróleo, pero lo que está significando es cómo con la política que han seguido estos gobiernos, pues lo que hacen es que México obedezca o lleve a cabo su política energética dentro de esos lineamientos de la política energética de los Estados Unidos.
Sí.
Y bueno, lo que urge precisamente es un cambio de política que mire hacia el interés nacional, ¿no?
Evidentemente. Elizabeth Solórzano pregunta si hay alguna comisión de la Cámara de Diputados que tenga conocimiento de los trabajos, de tus trabajos, Saraí.
Pues verdaderamente lo ignoro.
¿Le parece que debiera haber conocimiento de esto que tú estás realizando? Guillermina Gutiérrez también recomienda se lea el número 1406 de proceso, en que se habla de la mafia que hay en Pemex. Gracias. Yuridia Hernández te felicita, así como Antonio Bencomo Matus. Y Minerva Ramírez reflexiona: los accidentes ocurridos recientemente en Pemex han sido provocados por el gobierno federal, le cabe la duda, ¿no?, para decir que la empresa es ineficiente.
Bueno, ¿quieres que de una
¿sí?
vez? Bueno,
no, sí, por
bueno,
supuesto.
Bueno, yo creo que de los comentarios que han llegado, creo que queda insuficientemente tratado esta cuestión de la corrupción, empecemos por ahí. Que la reforma energética debe precisamente prevenir ese de cáncer, que no se desarrolle más ese cáncer de la corrupción que existe.
Sí.
Que haya una normatividad lo suficientemente fuerte para que se evite esa corrupción.
Es difícil hablar de...
Y no que, porque sea empresa estatal, se le va a permitir todo, que contamine,
claro,
que acabe con los ríos, que acabe con las zonas productivas, que afecte de tal manera a la población que vive en esas zonas,
claro,
por ser estatal y porque en aras del dios del nacionalismo, ¿verdad?, se puede cometer todo tipo de atropellos.
Pero es difícil determinar
eso,
¿no?
Se tiene que acabar.
Sí, pero es difícil determinar si el gobierno tuvo que ver
en... Ah, no, en esto de si el gobierno...
Sí.
Bueno, podríamos decir que en términos generales y a largo de toda la política que ha venido aplicando,
sí
tiene una gran responsabilidad en que no haya el suficiente mantenimiento de todas las
pero
instalaciones
no la
que lleven allá.
Pero no deliberado para...
Que ha habido... Que, no te olvides, que en la historia de las grandes empresas transnacionales, caso Exxon, uh-huh, cuando era Standard Oil, uh-huh, cuando Rockefeller, uh-huh, quemó las gasolinerías de sus competidores para quedarse con el mercado.
Ay, de
o sea que actos de corrupción y de destrucción y todo
se pueden dar,
se dan de manera extraeconómica en la competencia de las empresas cuando y deliberada, pues sí, sí deliberadamente. Sí. Bueno, aquí no sabemos, sino simplemente que sí hay una responsabilidad muy fuerte por no dar el presupuesto para que se mantengan funcionalmente y bien las instalaciones,
¿no? Damos las gracias a Ofelia Fuentes y a Jaime Barló y desgraciadamente se nos acabó el tiempo, Saraí, se nos quedaron varias cosas por comentar, pero te vamos a invitar nuevamente porque estos temas sobre el petróleo se van a seguir tratando y sí quisiera que termináramos de hablar de algunos temas que me parece que tú tratas con mucho atino. Bien, pues muchas gracias a todos nuestros radioescuchas, nos despedimos de ustedes. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, colaborador en la producción Francisco Robledo, producción de cápsulas de Sonia Ramírez con las voces de Margarita Castillo y Guillermo Henry, fue una realización de Sonia Ramírez y Mario Sánchez e Irma Manrique, les desea un excelente día. Gracias.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.